A todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Esta vez tenemos a una invitada de súper honor para mí y yo creo que para todos, especialmente mexicanos y latinos que van a sentirse pues muy emocionados y van a entrar en un nuevo hype que es el nuevo sueño, ¿no? Ya no es el sueño americano, parece ser que es el sueño chino. Y tenemos una mexicana que nos está poniendo en alto por cómo está, pues básicamente poniendo en alto su profesión, lo que es, la cultura, de manera responsable y buscando oportunidades. Y sobre todo que se adaptó muy bien y quiero que nos cuente que por lo que ha pasado y sobre todo qué es lo que representa moverse de un continente literalmente al otro lado del mundo. Por favor, bienvenido, bienvenida y por favor, salúdanos, Beca, ¿cómo estás?
Hola a todos, mi nombre es Beca, yo estoy muy bien, espero que ustedes también estén bien.
Beca, pues como ya lo mencioné antes, es un placer que estés con nosotros. Te quiero platicar que este ED Masters es un proyecto que yo tengo, que eres nuestra segunda invitada. Y lo que quiero es que inspires líderes, que inspires jóvenes, que a gente inclusive como yo que estoy en el proceso de estar buscando un nuevo proceso de vida, que estoy trabajando en otro país o inclusive muchos que no han salido del país pero quieren saber por todo lo que has pasado e inclusive que nos des muy particularmente datos técnicos de qué es vivir en China. Así que mi primer pregunta después de darte la bienvenida es, cuéntanos, ¿qué haces en China?
Fíjate que a mí siempre me llamó por alguna extraña razón el continente asiático, pero nunca lo compartí, o sea, fue como algo muy mío. No le decía ni a mi mamá, ni a mis amigos, pero por alguna extraña razón Asia me llamaba. Me acuerdo que mis abuelos tenían una enciclopedia y como la 20 tomos, y en el libro 15 o 17 venía acerca del continente asiático. Y me empezó a llamar muchísimo la atención. Yo tenía como 13, 15 años, pero a esa edad no sabes qué quieres, qué vas a estudiar, o sea, estás como en cambios, procesos. Y exponer a lo mejor lo que lees en un libro acerca de otro continente, otra cultura, a padres no va a resultar luego ser como muy fácil. Y lo que me lo guardé. Yo vine a China en 2016, primero de vacaciones.
Ok, 2016, hablamos de hace 4 años. Pues no es mucho, ¿eh?
El sur, solo visité la parte sur de China y jamás me pasó por la cabeza ahora, 4 años después, estar trabajando en el norte de China, cerca de Beijing. Vivo a 1 hora de Beijing, en Kambala.
Oye, ¿cómo fue? O sea, ¿fue una casualidad o tú vas ya con una decisión como voy a China porque me llama la atención, como dices desde el principio, o fue voy a visitar y se dieron las cosas?
Yo me mudé de México a Japón a vivir primero. O sea, si vas para China,
¿cómo?
¿Cómo? O sea, México, por Japón.
¿Cómo te aventaste?
Sucede que cuando pisé Japón me sentí muy a gusto. Por alguna extraña razón, igual mi ideología, mi manera de pensar no encajaba en ninguna. O sea, tenía un buen trabajo, una vida estable, un círculo de amigos. Lo que normalmente es uno educado a que vas a ir obteniendo cuando vas creciendo. Pero me faltaba como algo. No sé, había algo que no cuadraba con mi cabeza y mi forma de pensar. Cuando fui a Japón, encuentro el país que yo sí, o sea, que funciona conforme mi ideología y mi manera de pensar. O sea, el deber ser, lo correcto e incorrecto, la izquierda a la derecha, las reglas, las normas, y dije, ¿qué tengo que hacer para mudarme? Tengo 33 años, ahorita, actualmente, entonces por mi edad yo ya no podía aplicar para becas, para una maestría, y no tenía japonés, entonces sí es muy complicado encontrar una escuela que sea 100% inglés, porque algunas materias las tienes que tomar en japonés. Entonces decidí estudiar idioma y empecé a buscar escuelas, empecé a mandar papeles, formatos y todo para aplicar para ser elegible a una escuela del idioma japonés. Fui aceptada y me mudé a Tokio primero.
Wow, o sea, Por lo que me comentas, creo yo que a mí me pasó igual. Fíjate que creo yo que la gran mayoría de los mexicanos o latinos que salen de su país, o lo digo por lo que conozco, pero creo que todo el mundo que sale de su país y se llaman oficialmente expats, es porque tienen o una mentalidad clara de ser aventureros y ni siquiera saben lo que están haciendo, o en nuestro caso, que es voy para allá y voy para allá. En mi caso fue pues realmente un poco natural porque yo tengo familia y venía de vez en cuando a Polonia. Te podría decir que inclusive yo fui más lo que decimos en México coyón, como que tanté el agua. Pero tú, ese proceso mental de me voy porque me voy, ¿qué pasó por tu mente?
Pues te comento, o sea, yo tenía un trabajo estable, amigos, familia, pero había algo que no me hacía todavía 100% feliz. Estaba 99.99% feliz. Pero ese 1% marca la diferencia. Entonces, cuando yo veo Japón y todo, dije, yo quiero estar aquí. Aquí en Bono, aquí en Grano. Entonces, cuando yo tomo la decisión de irme, sí es renunciar a todo. Y incluso a todo lo material, o sea, coche, casa, lo que tú ya vas consiguiendo, e irte de cero, o sea, sin amigos, sin familia, a un lugar, a una ciudad que aunque visitaste de vacaciones, no es lo mismo vivir. Entonces, buscar casa, vivienda, el
Qué fuerte.
metro, todo.
Con el idioma, todo raro, ¿no?
Al principio sí, ya después te vas adaptando porque lo vas escuchando, entonces, y lo vas estudiando diario, lo vas comprendiendo, entonces vas perdiendo el miedo y te das cuenta, es como que te autodescubres, o sea, descubres que eres capaz de resolver cosas por ti. O sea, están tus amigos, está tu familia, pero está un día de diferencia. Entonces,
Claro.
realmente, quien tiene el control de la solución a lo que puedes encontrar como expat, eres tú. Y sí, a veces llega a frustrarte, a veces la barrera del idioma, porque pues ni siquiera es inglés, japonés, y aquí chino. Pero es eso, o sea, el reto de ser resolutiva, aprender a solucionar tus problemas y que realmente todo tiene solución.
Claro.
Es solamente una etapa, una transición. Pero cuando yo salté de México a Japón, no tuve como tanto choque cultural, o sea, me adapté muy rápido.
Sí, creo yo que, no sé si tú lo notes, pero así como hace unos 10 años Estados Unidos era el sueño americano, que todo el mundo quería ir a Burger King, todo el mundo quería escuchar a Nirvana, hoy en día, no sé si lo veas, empiezan las nuevas generaciones a querer bailar como los chicos de Corea, a quererse maquillar como las chicas de China. Entonces, yo creo que tú fuiste una de esas personas que tuviste el primer approach, pero creo yo que viene una oleada gigante detrás de ti, especialmente latinos que buscamos oportunidades y creo que tenemos muchísimo potencial que muchas veces nuestras instituciones no nos dan la oportunidad. Y mi pregunta aquí es, primero que nada, ¿qué opinas? Si está de moda Asia. Y la segunda es, ¿cómo podemos, o tú, qué recomiendas que empecemos a ver si es que queremos acercarnos al gigante asiático?
Es que sí es una gran pregunta, el gigante asiático. Creo que viene muy fuerte la oleada, el boom de querer venirse ahora a China. Realmente China es un continente, es un país, perdón, que está creciendo y que tiene muy enfocado lo que es el trabajo. Entonces, lo que está buscando es gente que traiga el pensamiento de yo vengo a trabajar, vengo preparada y vengo a adaptarme a la cultura. Porque una vez que tú sales de tu país, al país que vayas, lo importante es que te vayas consciente de que tú te vas a tener que adaptar al país. El país no se va a adaptar a ti. Entonces,
Claro.
tienes que venir desde tu lugar de origen sabiendo que te vas a topar con dificultades, pero que vas a trabajar duro precisamente para demostrar que merece la pena el que te hayan contratado, el que te hayan entrevistado, el que te hayan pedido papeles, el que hayan mandado la carta para que el gobierno te apruebe y ya esa carta con ese sello, entonces tú puedas aplicar en el país y ya te saquen la lista de trabajo. Eso es todo un proceso. O sea, realmente después de Japón brincar a China, China al ser un país que no está en el convenio de la Haya, los documentos que te piden, primero es estar titulado. Si tú no estás titulado, es imposible que te den trabajo y también es imposible que te puedan considerar siquiera para continuar una entrevista o en el proceso. Entonces, okay, primero título. Luego, tu carta de antecedentes no penales, ambos tienen que ir legalizados de forma estatal. Posteriormente, luego se legalizan de forma federal. Y ya de ahí tienes que obtener una estampilla de la embajada del país, en este caso México, de China. Está hablando que los documentos son legales, tanto federal como estatales. Y entonces esos documentos ya los mandas a tu compañía que está interesada en ti, y la compañía empieza otro proceso aquí. Es un proceso que lleva como más o menos un mes, mes y medio, y no te están asegurando que te contraten. O sea, te están diciendo, claro, vamos a hacer el intento y a ver si el gobierno te considera apta para venirte a trabajar a Asia.
Claro. Wow. Yo pasé por ahí y la verdad, como te repito, creo yo que lo que tú hiciste fue muy, muy fuerte, porque yo tengo aquí amigos y demás, y creo yo que inclusive el polaco no es tan difícil, ¿no? Pero tú, ¿cómo hiciste todo esto? Llegaste y tuviste que hacer amigos, aplicaste la de la vieja confiable del mexicano, que es hacer amigos para pedirles algún favor de tradúceme, o tú ¿cómo lo hiciste?
Cuando me mudé de México a Japón, yo no tengo amigos latinos, de hecho, en Japón, porque mi idea era salir hablando el japonés, y si no hablaba japonés, al menos tener mi inglés de forma perfecta. Entonces, no socialicé mucho con latinos, precisamente porque iba a caer en mi zona otra vez de confort. Aquí estoy bien, sí, estoy hablando mi idioma, ya tengo otra vez mi círculo, sean españoles, chilenos, argentinos, es español. Entonces no te empujan no te ves forzado a hacer el intento. Entonces, por lo menos, entre todos los que hablábamos inglés, nos defendíamos queriendo aprender japonés en un restaurante, en el cine, para pedir una dona, era de no, vas tú, a un festival. Entonces, yo no obligué solo a tener como un círculo donde tuviera que hablar o japonés o inglés. Y el japonés lo tengo conversacional y ya domino súper bien el inglés. Eso es lo que me ayudó a mí ahorita a brincar a China.
Wow. Sí, creo que me gustaría agregar aquí que compartimos esta, yo le llamo decisión, que fíjate que no muchos tenemos, que es estar conscientes de que cuando tú te vas de tu país, es decir, de nuestro país, pues tú llegas como un, pues suena feo, pero a mí me gusta llamarlo como un oportunista, llegas como una persona que viene a ver qué aprovechas. Entonces yo creo que lo mínimo que debemos hacer es ponernos el chip de que aquí somos unos visitantes, y mucha gente no lo entiende, llega todavía con este ego de decir, pues a ver quién me agarra, o que me agarren pero con mi idioma, o buscar un trabajo en mi idioma, y esto que tú hiciste, la verdad es impresionante, cómo te metiste ese chip desde antes, que es por sobrevivencia, y también yo creo que es por respeto, ¿no? Si llegas a otro país, pues al menos a tratar del idioma, ¿no?
Sí, o sea, la cuestión era de, okay, no voy a brincar desde México hablando español para caer en otro continente, en otro país, hablando español. O sea, porque iba a ser lo mismo, entonces para qué yo me mudaba y hacía este cambio de 180 grados en mi vida. Entonces sí, me obligué 100% a, no, japonés, inglés, y solamente hablaba español con mi familia, con mis amigos, era cuando topaba con uno que otro latino que tenía que hablar, era que soltaba las palabras en español. De ahí en fuera, todo un año y cacho más o menos, solo inglés, japonés, y de ahí brinqué a China, fue gracias a esa decisión que brinqué a China.
Perfecto. Wow. De hecho, veo, pasando a otro tema, que en tus redes sociales, especialmente en Instagram, que te sigo desde hace un buen rato, y de hecho por ahí contactamos, y muchísimas gracias, aprovecho para decir que nos diste esta oportunidad, pero veo que estás muy activa y normalmente te gusta compartir consejos o cosas curiosas que pasan en China. Y rápidamente quisiera que me dijeras las tres top cosas que cuando llegaste a Japón o a China dijiste, ¿qué está pasando con mi vida? ¿O qué cambiaste? ¿Qué tuviste que adaptarte completamente? ¿Qué te costó?
Japón, el reciclaje de la basura. Dios, es un proceso, es casi un hacer documentos. Incluso para sacar una colcha que tú ya no quieres, tienes que ir al ayuntamiento a decir, quiero sacar esta colcha, ya no me sirve. Y ellos te dan un papel que llenas y te dicen, tal día, tal hora, va a pasar por tu colcha la basura. Y si se te olvida, tienes que esperar hasta el siguiente día. El reciclaje de cristal, wow. Separar latas, lavar las latas, quitarle las etiquetas, cortar la caja de cartón de leche, lavarlo y tirarlo de esa forma, es hasta la fecha lo que yo sigo haciendo. De eso sí te puedo decir, me costó muchísimo aprender reciclar la basura, porque tiene mucho reciclaje.
Wow.
China.
Impresionante.
Aprender a cruzar las calles incluso cuando los coches están avanzando. O sea, porque no les
importa. Más que en México.
Más que en México. Padre. Ay, ¿qué está pasando aquí? O sea, en Japón te van respetando cruzar la línea peatonal. Y de repente acá está China, donde es un mundo de gente que ellos calientan, van cruzando la calle caminando y va pasando el coche y el coche va así. Eso otra vez a mí me costó trabajo adaptarme, que dije, Dios, ¿qué está pasando aquí?
Wow.
Eso es lo que a mí me llamó la atención. Y comparar precios, me gusta como comparar precios entre yenes, japonés, yuan, chino y bueno, el peso, que es el peso mexicano. Como para que se vea.
Ok, hablando de eso, ¿qué tan caro es? Por ejemplo, ¿qué tanto te costó esta parte de que tuviste que literalmente sobrevivir un mes y medio sin ningún ingreso? ¿Qué tan caro fue este proceso de no tener ingreso y pues rentaste, supongo que un cuarto, un mes, y ir y venir a oficinas de inmigración? ¿Qué tan caro fue este proceso de movimiento? Sin mencionar vuelos y demás.
¿Para Japón o para China?
Pues empezaste empezaste en Japón. Digamos que cuánto hay que tener en mente, que hay que tener en el bolsillo para decir, me voy a aventar a probar suerte en Asia y especial, o ya sea en China o en Japón, ¿tú qué consideras?
Para Japón, al ser yo una persona autosuficiente, por mi edad, los japoneses en teoría te consideran que tú te mantienes, y así era.
Sí.
Me pidieron demostrar ingresos de por lo menos 2 años, e ingresos, wow, que me ayudaran, que ellos pudieran ver que yo podía solventarme por lo menos 6 meses entre vivienda, comida y transporte. Porque, wow, como con visa de estudiante puedes trabajar 28 horas a la semana, digamos que tenía yo que demostrar que por lo menos medio año yo iba a estar bien sin trabajar. Entonces te piden estados de cuenta, obviamente el currículum de la empresa, te piden tu título y que demuestres que eres una persona, que lo que dice en el papel es lo que es. O sea, para ellos no hay, ok, más o menos, es sí o es no.
Sí.
Entonces
sí, claro,
tienes que demostrar solvencia económica de por lo menos 6 meses en Japón.
Wow, ¿y eso más o menos cuánto es? Porque, por ejemplo, aquí en Polonia me pidieron igual un año más o menos, de que en teoría no puedo hacer nada más que estudiar, y era alrededor de 120 mil pesos, que vendrían siendo como unos 5,000 dólares, ¿no?
Es que dependiendo de la ciudad, por ejemplo, yo me mudé a Tokio porque es una de las ciudades más caras dentro de...
Es carísimo, ¿no?
Es caro, para vivir Tokio es caro, para vacacionar Tokio, bueno, Japón en general es muy barato, pero ya la vida es muy cara. Entonces yo tuve que demostrar ingresos cerca de 300 mil pesos.
Claro,
para
sí,
poder que, tranquila.
Que para dar como un hack, digo, no sé si sea la mejor práctica, pero a mí me ha funcionado porque anteriormente estuve en Estados Unidos y en otros países, es que normalmente es un trámite burocrático que solamente con que tengas el dinero en tu cuenta, con eso ya funciona.
Sí.
Pero aún así, 300 mil pesos, pues a ver quién te presta tanto.
No, tienes que demostrar en cuenta, o sea, no hay otra opción. Ahí me acuerdo que mi mamá y yo tuvimos que unificar una cuenta para que,
claro,
se viera que yo tenía la solvencia, pero a mi nombre.
Claro.
O sea, yo tenía que tener esa cuenta, tenía que decir mi nombre completo,
sí,
apellido, y tenía que no ser...
Y en un banco de Japón, ¿no? Y en un banco japonés, ¿no?
Un banco mexicano. Aparte,
okay,
también para mudarte tuve que dar el anticipo de la escuela, pagué medio año completo de la escuela para poder irme, pagué un mes de renta antes de poder mudarme al departamento donde estoy. Y también el anticipo. Entonces todo, los japoneses no hacen nada si no es 100% seguro. Entonces
sí,
para asegurar tu lugar, paga 6 meses. Para asegurar tu vivienda, adelanta 1 mes. Y eso te estoy diciendo sí, antes de irme. O sea, yo tenía que demostrar los 300,000 yéndome. Entonces hay un background.
Yeah. Wow. Pasando al siguiente bloque, que es ahora... Me encanta y creo yo que podemos hablar horas sobre todo lo que tú eres y lo que has llegado a ser. Me gustaría que ahora habláramos un poco más de lo que te gustaría decirnos o que a mí me gustaría escuchar como si estuviera en México. ¿Qué recomiendas ahora tras pues ya 4 años en Asia que tendríamos que empezar a implementar o cómo podríamos nosotros pensar para... lograr este tipo de sueños, ¿no? ¿Qué tiene Beca dentro de su corazón que dijo, no me quedo con el 98% de lo que quiero y voy por el 100%, que es irme inclusive a Japón, al otro lado del mundo? ¿Qué le dirías a estas personas que están buscando esa oportunidad?
Que vayan tras ella y que sean perseverantes, que de verdad puede ser fácil. O sea, y que no se rindan. Porque va a haber muchas personas que te van a decir, no puedes, ajá. Sí, claro, pero que mientras tú sigas luchando y aferrándote a la idea y realmente te enfoques, sí se logra, porque eso es lo que realmente se necesita. O sea, estar enfocado en una idea y estar 100% seguro de lo que quieres, sí, sin que te afecte lo que las otras personas a lo mejor a tu alrededor te pueden llegar a decir. Porque muchas veces influyen en la opinión de las personas y tú no te das cuenta y dices, bueno, sí, ya no lo hago. Pero sí, no, es no dejarlo y no rendirse y seguir. Y si se cierra una puerta, va a haber una ventana. Y si te dicen que no aquí, acá te van a decir que sí. O sea, es siempre ir tras el sí, el sí, el sí, el sí. Y también, o sea, realmente si es lo que quieres, cortar algunas cosas, o sea, es unas cosas por otras. O sea, por ejemplo, yo no me compraba un café, no me compraba una blusa, unos zapatos, porque eso que yo quería irme a estudiar. Y pues me compré las cosas allá y realmente lo disfruté. Entré en muchísimos museos, tanto Japón como China. En la ciudad en la que estoy hay muchas cosas culturales, entonces realmente el empaparme de esta cultura milenaria a mí es lo que me ha cambiado la mente de, wow, o sea, realmente por perseverar estoy viendo el puente más antiguo del mundo. Y estoy aquí y lo disfruto y me siento y es magia, es que para mí eso es magia. Entonces tú haces que pase y esa es tu magia, esa es la perseverancia y ese es el como la recompensa también al final, porque no todo es fácil, el camino no es fácil. O sea,
sí,
va a haber mucha frustración en el proceso y va a haber frustración mientras estás, pero cuando ves esa parte, o sea, la cultura que finalmente lo lograste y estás donde quieres estar, es como ya, wow, y otra vez todo vuelve a caer en calma.
Wow, creo que la primera pregunta que a muchos les vendrá es, ¿valió la pena?
Sí, claro.
Sí, definitivamente. O sea, estoy seguro que como todos, pues tenemos momentos de bajón, ¿no? Lo que le llamamos pues la añoranza, ¿no? Decir, uy, estaré en casa y demás. ¿Y tú cómo peleas contra estos fantasmas o simplemente no hay manera? A mí, por ejemplo, hay veces que simplemente no hay manera, es seguir, bueno, o sea, no hay vuelta atrás. Y creo que es lo bonito de estar tan lejos de casa, que no hay manera de estar bajón, ¿no? Pero aún así, ¿tú extrañas México? ¿Qué extrañas más o no lo extrañas?
No extraño México, o sea, yo extraño mi familia, mis amigos.
Claro.
Pero yo en Asia me siento completa y 100% realizada. O sea, ahorita por la situación, porque no creo que no lo haya mencionado, estoy enseñando inglés. Yo fui maestra de inglés aquí en China, en la parte norte,
okay,
en la provincia de Hebei, que es de donde está la capital, Beijing. Y estoy yo en Shijiazhuang, que es la capital de Hebei. Es raro, pero así está distribuido. Y no, o sea, yo aquí realmente soy 100% feliz. Asia a mí me llena por completo. La cultura, la forma de pensar, el hecho de que todos van al unísono de trabajar, de no ponerte el pie, de ayudarte, de impulsarte, de no, si puedes, órale. mira, por aquí, por allá, como ahorita, ¿no? O sea, yo no puedo conectarme porque me caigo de la VPN a LinkedIn. Entonces, es buscar soluciones y hacer que pase.
Es raro que me comentes esto, porque normalmente lo que tenemos de como en el chip de lo que representa Asia, especialmente China, es que es completamente lo contrario a este estereotipo del americano, que es yes you can, tú puedes todo. Y nosotros pensamos que al revés, ¿no? Que China es un es casi casi como callado, marcha derechito y ni preguntes. Pero aquí yo
Japón, ¿me mandé? Opinión es queja. O sea, tú en Japón no puedes opinar. O sea, porque trabajé para dos empresas japonesas y una opinión, no sé, por ejemplo, ay, pasa este cuchillo a la izquierda. No, yo creo que será el mejor a la derecha. Eso es una queja. Entonces, tú tienes que traer el chip de, no, está diciendo tu jefe a la izquierda, te vas a la izquierda. Y eso es lo que aprenden los japoneses desde pequeños. O sea, el deber ser, el correcto, incorrecto. Por eso es que su sociedad funciona así, toda la marcha.
El deber ser.
El deber ser, lo correcto, incorrecto. O sea, tú puedes encontrar un gorrito en la calle, nadie lo va a tomar. ¿Por qué? Porque tiene dueño y ese dueño va a regresar. Son muy honestos. Wow. Eso tiene Japón. China tiene que todos trabajan duro. Y para obtener un beneficio, tienes que demostrar que tú también trabajaste y que vale la pena que entonces ese beneficio sea tuyo. Y trabajan.
Wow.
Son muy unidos las personas chinas. La verdad es que una ayuda de un chino puede ser 100% más genuina que la de un japonés. El japonés te va a ayudar porque es lo que es, lo que tiene que ser. El chino te va a ayudar porque le están haciendo a ayudar. Eso es diferente.
Wow. En tu consideración, una vez tú, como trabajadora de China, ¿crees que hay una escalera en la que como un mexicano, como latino especialmente, que yo creo que es lo que más nos interesa aquí, cuál es el tope de crecimiento? ¿Es ilimitado o te encuentras con una sociedad que realmente todo está controlado y no hay manera de crecer?
Acerca de mi área, o sea, por ser latina, no tener el idioma nativo inglés, pero estar cerca a ser nativa de los judíos que lo hablo, mi sueldo.
Te refieres al chino, ¿sí?
¿Eh?
¿Al chino?
China.
¿Hablas chino?
No, tengo japonés conversacional, pero hablando de trabajo en China, tú al ser latino, por no ser nativo del idioma inglés, o sea, en mi área como maestra, tu sueldo puede empezar de 9.000 yuanes hasta los 15.000 yuanes.
¿Eso cuánto es?
Como entre 28 a 40 mil pesos. Depende tu experiencia, depende el nivel de inglés que tengas y depende obviamente que estés titulado, que seas legal para poder trabajar, porque la policía pues luego sí anda buscando personas que estén trabajando de forma ilegal, porque sí las hay.
Claro.
Pero no es correcto.
Uf. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal la migración y estas oportunidades en cero, no? De que llegues y que te paguen en cara.
Te controla mucho, o sea, vaya, no hay Instagram, no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay Twitter, no hay nada de eso, pero hay Alipay, que es otra aplicación, hay WeChat, que es otro, el WhatsApp de aquí de China, y todo es a través de pagos electrónicos. O sea, yo realmente aquí en China no manejo efectivo. Entonces, el gobierno chino sabe cuáles son tus pasos, sabe cuándo pagaste tal fecha, tal hora, tal transporte, sabe cada cuánto vas al supermercado a hacer la compra. O sea, a través de eso, el gobierno va controlando. Y quieras o no, cuando pasen tu pasaporte, o sea, detectan que estás como turista, como negocios o como trabajador. Entonces, ellos empiezan a notar y es cuando empiezan a hacer rondas y mandan a personas a la escuela. Pueden estar vestidos de civiles y te están viendo y te pueden grabar. Después te enseñan.
Wow.
Y te enseñan con pruebas. Es que aquí estás. No es que no es cierto. Sí, cómo no. El tal día tomaste un Didi, que es el Uber de acá de Chile. Y entonces empiezan a bailar y puedes salir expulsado del país.
Increíble, de hecho esta era mi próxima pregunta. Yo personalmente me considero no un conspirador, pero me considero un futurista. Me gusta leer mucho sobre los sistemas y cómo funciona. Y mi pregunta está relacionada a que parece ser que el mundo hoy en día se está tornando a un sistema, pues, neocomunista, que es el sistema que China viene implementando desde hace décadas, que es básicamente un control lo más aproximado a lo tecnológico y a las instituciones centralizadas. ¿Cómo sientes esto? O sea, debió haber sido algo que tú por querer tanto el la cultura y demás, creo que no has de haber sufrido, pero sí debe ser raro, ¿no? Sentir este nuevo sistema en donde todo es tan controlado que pareces no tener cierta libertad de mentir o esconderte, ¿no?
Sé que estoy vigilada, o sea, al ser expat más, al estar en una ciudad que no es como muy conocida en China, por ejemplo, si estás cerca de Beijing, pero ¿quién había escuchado Shijiazhuang, no? Si no es Shanghai o es Beijing, nadie más le interesa conocer un poco más de ciudades de China. Entonces, sí. De cajón sí sé que estoy controlada. Lo trato de dormir, pero sí aprendes a vivir con eso. O sea, sabes que te están observando, sabes que están en tus movimientos, sabes que saben cuando pagas el camión, cuando rentas la bicicleta, cuando vas al súper. O sea, estoy consciente de eso. Pero al yo querer estar aquí, es lo que te digo, o sea, tú te tienes que adaptar al país. El país no se va a adaptar a ti. Entonces, es sumergirte, está inmerso en el comunismo.
Wow. Justamente eso es lo que platicábamos al principio de cuando entramos en contacto, porque inclusive no pudimos o no te sientes, no tienes las herramientas propias para hacer una conexión con las plataformas tradicionales de Occidente, ¿no? ¿Y cómo te conectas? Por ejemplo, ahorita estamos platicando en una app que no recuerdo bien el nombre, es Manit.
Pero acá le dicen Ding Ding, entonces ya también aprendí
Ding Ding. Ajá, por ejemplo, este tipo de cosas, pues, te hace sentir automáticamente como ya dentro de una burbuja, ¿no? Que no puedes estar tan conectada con otra al exterior. ¿Te hace falta este tipo de cosas o China es completamente independiente, que encuentras contenido que te entretenga y en 2-3 meses ya no necesitas del exterior?
No, yo sí necesito el exterior. O sea, si te digas, sí. Yo soy muy activa en Instagram porque me gusta que mi familia vea lo que yo estoy viendo y poderles transmitir un poquito. Entonces yo creo que si estoy como 3 meses sin Instagram es de, ok, voy a reconsiderar si me regreso a Japón o me quedo en China. Porque sí pega, o sea, que se caigan las VPNs porque las bloquean. Un mes después de poder conectarme el año pasado, sí llega de cómo está Occidente, qué está pasando afuera, sí me sentía.
¿Qué está pasando afuera? Sí.
Sí, o sea,
claro.
Es que no sé qué está pasando. Ya mi mamá me platicaba por WeChat, estamos aquí, ok. Me relajaba, pero el ansia de quiero saber, quiero ver qué hay en YouTube, qué hay en Facebook, o sea,
sí,
qué
claro.
Está pasando en las noticias, en el mundo, si de repente pega.
Sí, hablando de este tema, no sé si sea bueno preguntártelo, si quieres no responderme, pero ¿qué tal esta parte de, pues, te puedes quejar de esta parte política? Por ejemplo, ¿te recuerdas este caso de este chico americano que creo que agarró propaganda en Corea del Norte, Corea del Norte? ¿Hay algún tipo de cosas que tienes que tener cuidadito, como cuidado si haces ahí un Instagram Stories de la plataforma de China, no sé cómo se llame, y dices algo de nuestro supremo líder Jinping o algo así?
Es que eso es Corea del Norte. Eso es bajo una ideología comunista, pero también la ideología Juche en Corea del Norte. O sea, ese es otro nivel de y adaptado por
otro nivel.
Sí, o sea, Corea tomó el comunismo de Rusia y adaptó su ideología Juche, Corea del Norte, cuando se fue la división de las Coreas. Y en China, por ejemplo, lo que te repito, o sea, si te vas a mover al país, lee y aprende de la ciudad que tiene sus costumbres, sus tradiciones, sus religiones, porque a lo mejor lo que para nosotros es normal, para ellos es una ofensa. Entonces, aquí, por ejemplo, es delito romper un billete. Rompes un billete, es delito. Aquí los ancianos son en extremo respetados, o sea, incluso si tú...
Superiores.
Sí, los ancianos, las personas mayores. Si tú, obviamente, sin querer, tiras a un anciano, puedes ir a juicio. Y ese juicio puede resultar cárcel. Y aparte pagar.
Wow.
Entonces son una de las situaciones de las cuales tú tienes que estar consciente de que no te van a enjuiciar como, ah, ok, es latina, es mexicana, no. Entras bajo el juicio chino, o sea, como este.
Wow. Qué impresionante. Para no alargarnos tanto, creo yo que lo primero que para ir cerrando quisiera preguntarte es ¿qué viene para Beca y qué viene en tu perspectiva la panorámica en China? ¿Cómo se está expandiendo? O sea, en un futuro, ¿qué viene para China y qué viene para Beca dentro de China?
China se va a levantar rápido de la situación que actualmente está pasando en el mundo. O sea, los chinos vienen de Chile ya a trabajar y no le va a costar mucho trabajo económicamente hablando, porque ya ahorita abrió frontera, está pensando para junio abrir fronteras a 8 países, entre ellos Japón, Suiza. Está reconsiderando si va a abrir fronteras para Estados Unidos. Yo creo que China no le va a costar mucho trabajo adaptarse. Y para Rebeca, seguir trabajando duro ahorita para recuperar estos meses que pues ya han estado un poco no muy favorables en cuanto a sueldo. Entonces seguir trabajando, seguir preparándome, expandiendo más el panorama de cómo enseñar a los niños, porque enseño a niños de primaria, primaria, kinder, y tal vez después brincar, no sé, a otro país en un año, en dos años, pero que se vea que salí de China dando clases de escuelas primarias públicas a 50 niños hasta un kinder de 8 niños nada más privado, porque eso es lo que estaba haciendo acá. Entonces seguir trabajando y que no dejar que se me cierren las puertas, que si se cierra una puerta hay una ventana, entonces tener esa opción.
Más bien la pregunta es, a todas esas personas que tienen miedo de salir de México porque pensarían que que quedarse en México es más seguro, ¿tú consideras que vale la pena estar, lo que tú dices, buscando oportunidades? ¿Vale la pena o considerarías que es lo mismo simplemente tratar de hacer más por ti o estudiar o desarrollarte en tu país que estás?
Yo considero que sí vale la pena, porque independientemente de que sea un país diferente o no, es enriquecer a tu espíritu y enriqueces a tu mente y te abre el panorama a no quedarte encerrado solamente con una sola opción. O sea, hay muchas opciones.
Claro.
O sea, cuando tenía la opción de para cambiar mi visa de estudiante a trabajo en Japón, porque la tuve, pero vi que China era la mejor opción, dije, pues la verdad voy a tomar mejor China, y dejé Japón.
Claro.
Entonces, claro. Hay opciones. Y que no pase nada, que salten, brinquen con miedo, no pasa nada.
Beca. Para normalmente cerramos el podcast con una pregunta, pero antes de hacerla, te agradezco muchísimo estos 40 minutos aproximadamente que nos regalaste. Quiero comentarte y dejar claro que lo que tú haces para mí significa que en estos momentos es una locura, pero yo creo y estoy muy seguro que en no más de 5 años toda la gente que quería irse a Estados Unidos por el dinero verde y el sueño americano se va a dividir, y mucha gente va a querer irse a China porque tal vez en una segunda edición o sigan a Beca verán que es básicamente ya tienes 5 New Yorks ahí de San Francisco. O sea, piensa, nosotros como mexicanos especialmente pensamos que en China pues ahí no pasas de los animalitos y motocicletas llenos en la ciudad, pero pues ahí es otro mundo, ¿no?
Sí,
y ahora pues te felicito y muchísimas gracias. Creo yo que muchos jóvenes van a sentirse inspirados, empezando por mí, que sin duda en mi proyecto de desarrollarme profesionalmente y de seguir descubriendo, China definitivamente o Asia está en mi proyecto. Y justamente esa es mi pregunta, que si tuvieras 30 segundos en un comercial a nivel nacional o a nivel internacional en Latinoamérica, ¿qué dirías en esos 30 segundos en el horario de 8 o 9 justo después del programa estelar, tienes 30 segundos de un mensaje de Beca. ¿Qué les dirías?
Que si tienen un sueño, lo persigan, que no pasa nada. Si tienen miedo, el miedo siempre va a estar presente, no pasa nada, va a estar bien, todo va a estar bien. Que estudien, se preparen, que siempre hay opciones para continuar estudiando, que si logran terminar la universidad, valoren el esfuerzo de sus padres, que se titulen, porque gracias a ese papel, con ese papel se pueden abrir las puertas. Entonces, que perseveren el sueño que tengan y que no le dan caso a las personas que les dicen sí, ajá. Que ellos sean constantes, perseverantes, que lo casen, que vayan por el sí, que se titulen, porque sin título la verdad es que no hay opción de encarar donde tú quieras. Entonces, estudiar y luchar por lo que quieres, yo creo que es como que el mensaje que me gustaría decirle a los jóvenes, y que vayan con el chip de trabajar, que es trabajar. Sí pueden pasear, sí pueden conocer, pero tienen que trabajar.
Increíble, Beca, pues muchísimas gracias otra vez. Por lo que entiendo, yo te conocí por Instagram y yo creo que es la que por tiempo y por cuestiones técnicas yo creo que no estás muy activa más en otras, pero ¿qué redes sociales tienes y si nos puedes decir cómo te encontramos?
Realmente estoy muy activa en Instagram porque ahí es donde puedo compartir
donde puedes
mi día a día, sin que sea tanto la plataforma. Estoy como Beca con doble C en bajo 8608, okay. Fuente pública, precisamente para que la gente que tiene curiosidad por descubrir Asia o Japón o China se dé la oportunidad de que no pasa nada, que no que es seguro, y que aprendan también de la cultura, porque me gusta mucho enseñarles acerca de la cultura tanto china como japonesa.
Claro, a mí me encanta seguirte porque me vas rompiendo mis paradigmas y al mismo tiempo me enseñas otros, que es, sin duda yo sí tengo miedo, creo yo que meterme en una burbuja, a mi parecer que tengo principios mucho de esto de libertad y tener acceso a todo, pero luego veo tus historias y digo, wow, pues es que realmente tienes tanto ahí adentro y son autosuficientes que sería sin duda bueno probarlo. Y por favor sigan a Beca, es increíble lo que ella nos comparte y pues nos vemos en la próxima edición de ED Masters y por favor Beca, sigue siendo la linda persona que eres con ese hype y poniendo a México en alto.
Muchas gracias, mucho gusto a todos y
síganme. Sigan a Beca. Vale, pues gracias Beca, nos despedimos por aquí, seguimos platicando.